Muy buenos días, España. Aquí estamos, los que hacemos este programa de fin de semana de COPE para ti, con todos tus comunicadores favoritos. Desde el doctor Gaona hasta Carmen Lomana, desde el juez Calatayud a mi señora madre. Te saluda Cristina López-Lichting y estamos empeñados en hacerte pasar un sábado y un domingo interesantes y divertidos. Yo ya estoy preparada para aprender y sorprenderme. Hace fresquete y 9 comunidades autónomas están en aviso por bajas temperaturas, lo normal en esta época. Heladas, oleaje en las costas y lluvias en Baleares y el sur de la zona mediterránea. Nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, lo contará en detalle a las 11 y, como siempre, la previsión para la próxima semana. Hablar de guerra hoy en Europa, en España, es extraño. Es violento y desasosegador. ¿Va a haber guerra? Porque hablar de guerra en el mundo nos parece imposible, después de 1945, de la Guerra Mundial. Y hablar de guerra en Europa nos recuerda horriblemente a los Balcanes. Yo era una muy joven periodista cuando un tipo parecido, en cierto sentido, a Putin, Slobodan Milosevic, invadió Eslovenia y provocó una guerra. Yo estaba en Belgrado cuando sacó los tanques en una ciudad moderna en la que me encantaba ir al cine o disfrutar del Hotel Moscova. Asistimos a las matanzas en Bosnia y Croacia, en el mismo escenario donde ahora se pasan veraneos maravillosos, y nos hartamos de ver cadáveres en los terrenos bombardeados por la OTAN en Kosovo. Después de aquello, yo me retiré de los servicios de enviada especial en la zona. Así que quienes dicen que las cosas no pueden repetirse, harían bien en callar. Las cosas siempre pueden repetirse. Hay un vodka en Rusia que se llama Putinka. Lleva el nombre de Vladimir Putin en la etiqueta. Está fabricado por la empresa estatal rusa Cristal y se lanzó al mercado cuando Putin llegó a la presidencia. Es muy popular este vodka y naturalmente cuenta con el beneplácito del Kremlin. Las personalidades narcisistas e histéricas, histriónicas, son imprescindibles para las guerras. Y Putin es exactamente así, narcisista e histriónico. Un tipo de 69 años, a punto de llegar a una edad peligrosa para los hombres, que se pone botox para aparentar juventud, frecuenta mocitas, practica artes marciales y pasea semidesnudo a caballo. La imagen dura y viril es parte del marketing del presidente ruso para contentar a sus seguidores y tiene que ver con el sueño de la Gran Rusia, que vende a sus fans y que entronca directamente con el Imperio Soviético y su poder y con el de los zares. Desde el año 1999, Putin está en el máximo poder y desde 2012 de forma continuada. Más de 20 años. Claro, ahora tendrá que renovar mandato y está la cosa, pues, progresivamente más complicada. Para apuntalar esta posición, el líder del Kremlin necesita convencer al auditorio de la grandeza del país y de que la grandeza del país depende de él. Y no pierde ocasión de demostrarlo. Hace poco, lo comentábamos la semana pasada aquí, prestó sus tropas a Kazajistán, donde el dictador, que tiene una alianza militar con Rusia, reclamó su ayuda contra los manifestantes. Y este mismo mes, este de enero, amenazó con un despliegue militar en Venezuela y en Cuba si aumentaban las tensiones con Estados Unidos. Putin ha conseguido replicar en el mundo el clima de la Guerra Fría, partiendo el globo en dos bloques. Y lidera uno de ellos, el que forma con los países bolivarianos, Irán y China. Países todos muy distintos entre sí, pero todos con un común y fuerte componente autoritario, antidemocrático, al menos en el sentido occidental, y todos anti-yanquis, contrarios a los Estados Unidos. Bueno, pues es en esta batalla, en este nuevo orden mundial, donde nos ha pillado en medio. A ti y a mí, a los españoles. Ucrania, en el centro de Europa, si la consideramos hasta los Urales, es parte de una frontera que siempre se han disputado Alemania y Rusia. Una frontera entre el Imperio Austrohúngaro, con capital en Viena, y el Imperio Ruso, con capital en San Petersburgo. Y Putin ha reavivado esta tensión histórica. Quiere recomponer lo que él llama el equilibrio en Europa. Y que los países del este, los países de la zona que formaban parte de la Unión Soviética, claro, sigan orbitando en torno a Moscú. Por ejemplo, Ucrania. Pero también Lituania, Polonia, Bulgaria, Rumanía. Eso de que estos países, que ahora después del comunismo se han independizado y se han acercado a la OTAN, a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea, les sienta fatal. Fijaos que esto alcanza hasta nuestras costas. ¿Por qué los robots rusos se implicaron recientemente en la declaración de independencia catalana? ¿Por qué hicieron la campaña a los independentistas? Pues porque Putin busca la división de la Unión Europea, su fragmentación. La excusa actual es una región de Ucrania, una región del este de Ucrania que quiere independizarse. Se llama Donbass o Donetsk, en terminología centroeuropea. Es la típica región nacionalista independentista que se arrima a Rusia para desobedecer su capital, para desobedecer a Kiev, la capital de Ucrania. Y ahí está Rusia para alentar el problema. Lleva muchos años calentando este independentismo en un conflicto que ya ha costado 14.000 muertos y que siembra la zona de pobreza e inseguridad. Aquí oímos que Rusia quiere atacar Ucrania, pero los rusos oyen lo contrario. Oyen que la OTAN quiere ocupar Ucrania. Y por eso han puesto más de 100.000 soldados los rusos en la frontera, para defender lo que llaman la República de Donetsk o de Donbass. Y la tele rusa está venga y venga con las amenazas occidentales sobre Ucrania. ¿Y por qué nos metemos nosotros, los españoles, en esto? ¿Por qué mandamos dos barcos y prometemos enviar aviones? ¿Qué nos va en Ucrania, que está tan lejos? Pues verás tres cosas importantes. Uno, la cosa de comer. Porque Rusia es el mayor suministrador del mundo de gas. Y si corta el grifo, Europa se queda sin calefacción. Nosotros no, porque es Argelia la que nos manda el suministro principal, pero nuestros socios sí. Y en ese caso los combustibles se dispararían y empezaría una guerra energética y desde luego llegarían graves problemas económicos también para España. Segundo peligro, la ruptura de Europa. O estamos juntos en esta amenaza o nuestra escasa fuerza, ya estamos bastante desdibujados en el panorama internacional, desaparece. Si permitimos que el matón ruso amenace la independencia política de Polonia, de los países bálticos, de Bulgaria o de Rumanía, estamos listos. Y tercera razón. En la tensión mundial entre los dos bloques, nosotros estamos con las democracias occidentales, no con Irán, ni con China, ni con Venezuela, ni con Cuba, por mucho que trabaje en esa dirección el señor Zapatero. Nosotros estamos con las democracias occidentales y los aliados de la OTAN. Claro, la cosa nos ha pillado aquí en un momento político delicado, con Podemos formando parte del gobierno. Y Podemos no quiere la OTAN, ni quiere a los Estados Unidos. Es más, Podemos experimenta francas simpatías hacia los aliados rusos, Venezuela, Cuba o Irán. Y claro, ya ha dicho que esto de mandar fragatas al Mar Negro, pues que no le va.
Yo creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
Sí, claro. La sociedad vasca, la sociedad catalana, la sociedad española. Por ejemplo, esos enviados de los independentistas vascos que visitaron Moscú. Estos. Está muy bien lo del no a la guerra. Es muy fácil y nos conmueve a todos. Pero la verdad es otra. No es el pacifismo. Pablo Iglesias ha explicado muchas veces que él no es pacifista. Que la fuerza es el arma legítima de las clases populares contra la casta. Lo ha dejado claro cuando habla de las revoluciones populares en Sudamérica o incluso de la Revolución Soviética. Yo recuerdo un debate con él en 13 Televisión donde me manifestaba su admiración hacia la Revolución Bolchevique. Ha dejado muy claro que está a favor de la violencia cuando critica lo que llama el exceso policial. No. Iglesias no es un pacifista al uso. El no a la guerra de estos de Podemos es un lema antieuropeo y antiamericano. Pero claro, el gobierno de España está partido entre los de Podemos y los socialistas. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Se ha adelantado lo relativo a la salida del cazaminas y de la fragata dentro de lo que ha acordado la OTAN. Pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya 6 años... más de 300 personas que están en Letonia. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, junto con el que participa cada año España en Lituania.
Claro, en las cancillerías europeas y en Washington ven esto que hacemos. Pero también escuchan lo que antes dijo la ministra Irene Montero. Y saben que Pedro Sánchez está a caballo entre las dos patas y que depende de Podemos. Y que los de Podemos influyen y mucho y determinan la política española. Es más, el Partido Socialista tiene que demostrar cosas a los aliados, porque es verdad que Felipe González nos metió en la OTAN, pero también que José Luis Rodríguez Zapatero retiró de Irak nuestras tropas, dejando solos a los aliados. Es más, todos nos acordamos de cuando se quedó sentado al paso de la bandera americana y ofendió gravemente a los estadounidenses. De Margarita Robles, de la ministra de Defensa, no cabe dudar.
Lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años. España lleva muchos años participando militarmente en OTAN y además tengo que decirlo como aliado serio y como aliado de prestigio.
Está por ver ¿cuál es el socialismo español, repito, en materia militar? ¿Es el de González o es el de Zapatero? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿En un lado o en otro? Pues yo os lo voy a decir. Pedro Sánchez está exactamente donde le convenga para seguir en el poder. Según las encuestas, apunten hacia Washington o Moscú, reaccionará nuestro presidente.